¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. El rocabulario del día de hoy va a ser un rocabulario bastante divertido, bastante... Puta, yo le traía ganas a este rocabulario y hasta que se me hizo. Ahora sí que, como le dijo Lucerito a Manuelito Mijares, hasta que se nos hizo. Y el día de hoy tengo al maestro de Loras Pinches Vergas, obviamente del Yepa Yepa Yepa, pues el maestro Silverio. Un aplauso, por favor, para... Su Majestad, ¿cómo está?
Matiné, bien.
¿De matiné?
Es de matiné, sí.
¿Cómo está Su Majestad?
Bien, bien, a toda madre.
¿Cómo me lo trata el día?
El día, suavecito, ¿eh? Por el momento.
Sí. Oiga, Su Majestad, qué bueno que está con nosotros en el rocabulario.
Placer.
Es algo que le traíamos muchas ganas y se dio.
Se dio por fin. Sí, a toda madre.
No tenía nada que hacer, pues vino, me imagino, ¿no, Su Majestad? O...
Siempre hay cosas que hacer, como echar la hueva.
Oye, ¿cómo va el 2024 para Su Majestad?
Bien, bien, hemos estado sacando música, hemos estado con Nuevos Ricos, ahí ahora sí que parece ser que le dieron cuello de una manera bastante elegante. Digo, la disquera acabó hace mucho tiempo, pero cerraron con un box set de 5 viniles y un libro, pues una compilación de aquellos años maravillosos y nebulosos.
Hace unos días fue la firma de autógrafos en la Roma Records, en donde pues, estuvo obviamente Su Majestad, estuvo Titán, María Daniela,
Miki Guadamur, Carlos Amorales.
¿Cómo les fue?
Bien, a toda madre, pues ahora sí que no paró de, la gente no dejó de llegar, se fue lo que había.
Se fueron contentos.
Sí.
Y estamos... Y hubo,
pues, cotorreo ahí en la calle, pues tomando cheve, y, pues, muy a gusto, la verdad.
Oye,
todavía estoy crudo, por eso no te acepté la cerveza.
Oye, oiga, Su Majestad, ¿le puedo hablar de usted?
Como tú gustes. Sí,
gracias, Su Majestad. Pues este box set que está dando mucho de qué hablar, sacaron un tiraje, tengo entendido que hubo ahorita un stand-by porque se acabó.
Sí, o sea, llegó el primer cargamento y pues llegará otro dentro de muy poco tiempo, porque pues además vamos a estar celebrando este mágico evento muy pronto, el día 3 de mayo, el viernes 3 de mayo va a haber... Una noche Nuevos Ricos para celebrar este box set, que pues fue una chambita la que se aventaron, la verdad. O sea, fue el Record Store Day, fue este magno evento mundial que se celebra pues el día del vinil y el lanzamiento, como le dicen acá, el lanzamiento regional, pero pues que es un lanzamiento del país, fue este box set de Nuevos Ricos de la mano con la Roma Records Label. Entonces ahí estamos haciendo unas alianzas macabras.
Va a haber un evento, igual más al rato vamos a hablar de él, en donde pues estarán varios integrantes de esta disquera de Nuevos Ricos.
Algunos sobrevivientes. Sí, así es.
Bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Su Majestad, Chimpancingo Guerrero, ¿qué año? ¿En qué año nacimos allá en Chimpancingo? ¿Sabemos?
Hace mucho ya.
¿Qué será? ¿80,
por ahí de los
70, 80s,
por el 81, por ahí.
Por el 81.
Por el 81.
Oye, y ¿qué hacías en ese entonces cuando eras un chavito dentro de esta...?
Pues bulear. En esa época todavía se permitía bulear.
Era la carrilla.
Era la carreta, sí.
Ya el bulear es como más de este lado.
La carreta, no, era la carreta ahí con todos los compas de por ahí. Al final, pues me quedó chico Chimpancingo.
¿A los cuántos te vienes para acá?
Año 2000.
En el 2000 dices, chinguen a su madre todos.
Ya estuvo bueno, ya era justo y necesario, ya la mala fama nos orilló a mudarnos de latitud hacia el DF.
Oye, ¿tus compas allá en Chimpancingo todavía tienes trato con ellos o ya dices, ya?
No, sí hay, o sea, con la familia no, pero con los compas sí. Sí.
¿La familia qué de plano?
A la familia no le gusta lo que me dedico, no están de acuerdo con mi carrera artística.
Oye, y teniendo tan cerca la playa,
entonces
te lanzabas.
Entonces que chinguen a su madre.
Oye, tenías bien, bien cerquita la playa, ¿te lanzabas o...?
Sí, claro, pues está ahí nomás, ahí pues de fin de semana, ahí con los compas ahí a agarrar nalga.
A huevo. Entonces te vienes acá a la Ciudad de México, ¿y dónde te asientas, mi su majestad?
Pues estuve un rato en el centro, estuve en la Narvarte, pues por ahí cuando llegué. Sí, empecé a organizar eventos, empecé a organizar mis propios shows en el centro, en varios antros de por ahí en el centro, pues estaba el Bombay, que era pues el cabaret este legendario, también en La Faena, había como varios lugares semiabandonados en esa época que creo que han remontado, en el cual pues empecé a agarrar ahí para hacer mis eventos, porque pues tampoco me querían contratar, porque pues les parecía muy culero mi espectáculo, pero pues desde un principio jaló.
¿En qué momento te das cuenta que tienes esta sangre artista para poder llegar a estos públicos, que entre ellos yo soy parte de? ¿En qué momento dices, güey, tengo como este trip para poder atraer para mi show?
La verdad no lo sé, no lo pensé mucho, sencillamente sucedió. Al principio cuando arranco la carrera acá, pues yo organizaba mis shows, no entro mucho dentro del circuito, entonces me toca armar como mis cosas y pues empiezo a viajar pues a Europa bastante, como que se abre ahí como un poco un espacio para mí, entonces pues me voy para allá un rato, pues vivo en Londres una temporada y pues ando tocando por toda Europa, en Alemania un montón también. Ahora sí que no por gusto, sino por necesidad, porque los europeos no son tanto de mi agrado, pero no me puedo quejar porque me recibieron muy bien, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que se hace un paréntesis aquí en México, empiezo a tocar un montón por allá y ya luego ya, pues ya cuando me harto me regreso acá y pues a machetearle y a educarlos.
Su majestad, ¿cuál fue el primer show en México? El primerito. ¿Te acuerdas dónde fue?
Sí, el primero fue en... pues creo que fue en Tijuana.
Ah, cabrón.
Hubo como un par de shows, uno en San Diego y uno en Tijuana. Ok. Y pues ahí me presenté y luego organizo otro que fue en La Faena, aquí en el bar, en el Museo Taurino La Faena, en el Centro Histórico. O sea, es bastante curioso porque pues yo ya había organizado mi show supuestamente como lo iba a hacer de una manera, pero realmente no hice nada de lo que tenía planeado, hice todo lo contrario. Fue bastante curioso. Entonces, pues yo pensé que iba a tocar en vivo y pues iba a ser como un show más musical, pero realmente pues me dediqué a insultar a toda la audiencia con el micrófono. Salió de una manera bastante natural y pues como que me latió pues más bien como ese tipo de energía en el escenario, más que estar pensando en tocar pues ahí los teclados o alguna mamada por el estilo, ¿no? Me pareció más interesante la interacción que se empezó a generar con el público y pues ese cotorreo de estira y afloja y a ver a quién le tocan pues las cachetadas.
Este momento en donde se pues empieza como a decidir lo que iba a pasar con Silverio en un futuro, las leperadas, las groserías, las mentadas de madre que son deliciosas escucharlas de Silverio hacia el público, ¿fue porque no reaccionaba la gente o más bien dijiste, ese pinche gordo me cae gordo, chinga tu madre,
sí,
cabrón?
Sí, no, la gente sí reaccionó, o sea, había como muy, muy, muy buena recepción y pues yo creo que fue lo que me emputó. Entonces dije, a ver cómo les cago el palo a estos cabrones y pues así fue. Lo que pasa es que también en esa época, pues, o sea, yo veía como la escena un poco tibia, o sea, había como un montón de, es como, pues sí, son los 2000s, hay un montón como de, pues un montón de gente haciendo como DJ sets, o sea, venía mucha gente de fuera, pues, a poner música, y pues las bandas de rock, pues toda esta onda muy noventera, 2000s, que pues se subían al escenario, pues en playerita, ¿verdad? Como si fueran a comprar las tortillas, me cagaba la madre, ¿no? Entonces, pues decidimos así, pues echarle un poco de caché y pues prenderle un poco de fuego ahí a la situación para que se vuelva pues más inaudita la sustancia. Al principio, obviamente, la gente no entendía, pensaban que yo andaba emputado y que algo estaba saliendo muy mal, pero no, realmente todo estaba saliendo a pedir de boca.
En ese entonces, en el 2000, cuando empiezas a producir tus propios eventos, 2001, ¿qué era lo que escuchabas? O sea, ¿qué era como tu momento de decir, ah, güey, esto me gusta, puede ser que pueda agarrarlo, probablemente, no copiarlo, pero sí como integrarlo al show o por lo menos a tus canciones?
Pues no tanto, más bien creo que tiene que ver con algo como justamente lo que veía que no me gustaba, o sea, como viene más por ese lado más que por cosas que me agradaran, por cosas que me desagradaban, que era justamente esto que te estaba diciendo, como de una actitud como extremadamente tibia arriba de un escenario, ¿no? Siendo que pues pueden pasar cosas maravillosas y además pues teniendo un público enfrente y pues la gente está muy acostumbrada pues a que el público está parado y que pues aplauden al final de una canción, ¿no? Y eso realmente pues es tratarlos como tarados, porque se pueden generar situaciones mucho más interesantes con 300, 500 personas enfrente o más aún, ¿no? Entonces, un poco pues la tirada pues es activar al público y que pues no más no estén ahí pues se babeando.
En este momento en donde empiezas a tener estas tocadas y que dices que te vas a Europa, estas tocadas también en Europa, en Londres, ¿cómo la gente? Digo, porque por lo general Mexa, no hablando del latino, el mexicano ahorita es como una persona que le gusta el desmadre, le gusta el cagadero,
Sí.
¿no? En Europa son más pinches pan francés, ¿no?
Sí,
¿Cómo
totalmente.
te fue en esos lares?
Pues me fue bien, o sea, sí son más estirados definitivamente. En algunos lugares, si por ejemplo en Francia pedían la devolución del dinero, pinches franceses, ¿no? No
Puto.
esperaría menos de ellos, ¿no? Son un asco. Pero pues tenía chamba y tocaba y no le regresaban su lana, lo cual me parecía muy, muy bueno, ¿verdad? Estuve tocando un montón en Alemania, un montón en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, Austria también, o sea, como que pues sí, estaba movida la cosa.
¿Cuántos años te aventaste allá?
Me aventé, pues de giras fueron varios años, o sea, sí estaba yendo y viniendo y de tiempo completo yo creo que un año y medio hasta que no soporté más porque son
Son
verdaderamente,
inmamables.
son insoportables. La verdad
Cuando
que sí.
te regresas,
Ah.
pues obviamente, pues el momento, pues ya pasaron unos años de tus primeras tocadas acá. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo vuelves como a entrar al hogar de nosotros?
Pues a ver si me acuerdo. Es que son años un poco
Aquí
turbios.
ya teníamos el primer disco de Silverio,
Sí,
el
aquí,
primero, el
ajá,
Yepa, donde viene
exactamente.
Yepa, Yepa, Yepa.
Exactamente, sí.
Entonces, cuando tú regresas, pues obviamente traemos un recuerdo de que existe algo que es Su Majestad Imperial.
Sí. Pues ya andaba ahí como en el radar y empiezo, o sea, ya empieza a haber gente que le parece atractivo, pues pagarme porque me presente en un lugar. Entonces ya dejo de organizar mis shows y pues ya, digamos que entro de otra forma, ¿no? En el business de la música, pero pues igual de asqueroso. Y de hecho, pues cada vez más, ¿no? O sea, cada vez pues se va intensificando lo burdo. Sí, pues sí.
Yo
Lo burdo y macabro.
recuerdo en Telehit hace muchos años ver el video de Yepa, 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 que, o sea, como que lo veía y decía, ¿qué es esto, güey? O sea, como que no entendía muy bien en ese momento, pero algo que yo reconocí perfectamente fue a Flor Miller,
Sí.
que estaba ahí bailando
Ah.
y estabas en el Patrick Miller.
Sí, así es.
¿Cómo fue decir, güey, esta rola la voy a hacer en el Patrick Miller, que esté toda la gente del lugar, que son como emblemáticos, y acabó siendo un video bastante
Controversial, porque a la
controversial?
disquera con la que estaba en esos momentos les pareció verdaderamente asqueroso. Pero yo estaba muy orgulloso de lo que había logrado, ¿no? Se filmó en el Patrick Miller y en el Savoy, le llamaban Cabaret Artístico, Centro Nocturno Savoy, y el Patrick Miller, que pues la verdad, pues ya todo el mundo sabe pues, lo maravilloso que es ese lugar para echar el baile.
Sí.
Esto, o sea, digo, es antes de que se gentrificara, o sea, tal vez soy uno de los culpables, lo cual es
No más
una
seguro.
mancha en mi...
En el Excel, en el
Sí, en mi Excel es una mancha. Sí, mostrar los huevos no me produce la misma sensación, pero formar parte de esa situación un poco sí. Pero pues ni hablar, ¿no? Pues
¿Quién hizo este video,
ese
Su
lo hice con
Majestad?
Miguel Calderón, con un amigo, con un artista plástico. Y pues ahora sí que, pues, presupuesto extremadamente limitado y pues más bien a la guerra.
Este video lo pueden ver en YouTube. Es un video que parece que está hecho como en estas Handicam, ¿no? O sea, si fue como una cámara chida o,
no, más
casera.
Sí, todo caserito, sí, fue todo muy casero. Un equipo muy pequeño de trabajo, pues estaba Pedro Zulu también ahí de camarógrafo, estaba Miguel, pues de director, y pues hasta ahí fue el equipo de chamba que teníamos. Lo cual me parece excesivamente eficiente. Me gusta seguir trabajando de esa manera, con equipos muy pequeños y que, digamos, sea fácil como de moverlos, porque pues nunca sabes lo que va a pasar. Si es equipos muy grandes de trabajo, digamos que se vuelve un poco más complicada la matemática. Si se te ocurre hacer otra cosa en el momento, ves que pues algo interesante está pasando. Un equipo tan pequeño, pues es como, no, pues vámonos para el otro lado, porque claro, era para allá, no para acá, ¿no?
Pero tienes un par de videos, o un poquito más, pero los que tengo como mucho en la mente, me voy a brincar ahorita rapidísimo a otros discos, pero el de Salón de Belleza, sí, o Perro, son videos un poco más estructurados, hablando visualmente, se ven más como trabajados, o sea, como que sí fue como más...
No tanto, fíjate que hubo, o sea, mucha improvisación, o sea, en Perro, pues fue llegar ahí a hacer un casting el mismo día. Yo había hecho, ya había visto como las locaciones, mi amigo del Canalla, que fue el productor del video, que es un lanchero de por aquellas zonas, tiene cocinero, lanchero, palapero, productor de videos, muchas sorpresas más. Nos hicimos compas y pues él, digamos que gestionó los lugares, porque pues eso es zona calientita.
¿En dónde es?
Es en Barra de Coyuca. Y pues más bien fue llegar ahí, hicimos casting en la mañana, encontramos a las dos morras y pues órale, empecemos a ver para dónde jalamos. La cámara era un poquito mejor tal vez, y bueno, pues el fotógrafo de esa película, de ese video es Galo, que se aventó la de Cuarón. O sea, tiene muy buen ojo, ¿no? Pero pues realmente pues era la cámara, y pues los dolis pues los hicimos con palos y maderas clavados, ¿no? O sea, sí, una cosa muy rudimentaria, aunque se vea más nice. Lo dirigió Martín Bautista, pues también, pues la verdad es que se lució muy cabrón. Pero sí, fue una cosa ahí, pues de órale, pues nos aventamos o qué. Y también lo mismo sucedió con Salón de Belleza. No hubo ningún tipo de planeamiento. Nacho Vigalondo, que es un director hollywoodense, español, que ha trabajado en Hollywood, hizo una película muy buena que se llama Colossal, que acá es absolutamente recomendable. Aquí le pusieron Mi novia es un monstruo. Entonces la gente pensaba que era, pues no sé, una comedia romántica dominguera, pero pues vale la pena verla. Él me quería conocer, nos juntamos en Michoacán, dentro del marco de un festival de terror que se llama Mórbido.
Okay.
Y pues ahí nos inventamos la situación y pues le echamos a andar en el momento, y realmente hubo muchísima improvisación, porque pues el plan se nos caía cada 20 minutos, ¿no? Entonces era como, okay, pues ya se cayó esto, no podemos encontrar esto, ¿qué hacemos? No, pues vámonos para el cementerio. Órale, pues, o sea, hay como una cosa ahí como muy, muy fresca y muy de, pues, ahí en el momento a ver para dónde se mueven las cosas. Por ejemplo, en el video de Salón de Belleza, nosotros no planificamos que el carruaje fúnebre llegara al hueco donde yo estaba metido, ¿no? Cosas por el estilo, que pues se puede poner candente la situación, pero realmente para la gente que estaba enterrando a su muerto fue una alegría tener a Silverio ahí.
O sea, las cosas fortuitas son las mejores.
Las cosas fortuitas son las mejores, y aparte, pues yo creo que es muy buen ejercicio eso de planificar menos. O sea, creo que el resultado obviamente pues queda menos duro. O sea, cuando planificas tanto las cosas, pues sí se siente ahí como que pues tienes el culo bastante fruncido.
Claro.
No, es una producción de culo fruncido. Lo cual no nos gusta en lo más mínimo. Nos gusta un poco más como la sensación, pues como de ir al lugar y ahí como que ir viendo qué podemos construir con lo que vamos consiguiendo.
Porque eso es muy Silverio. O totalmente. Sea, realmente ir a un show de Silverio es eso, es la improvisación.
Sí. Sí, como está la interacción con la gente, pues hay una cosa pues que tengo que ahí como que andar como cachando el momento. Alguna vez intenté planificar algo en un show de Silverio que era algo tan sencillo como cambiarme el traje y fue una porquería de show. Entonces, justamente se trata de no planificar nada y pues más bien ahí como... Y me gusta hacer lo mismo con los videos y con, pues, con un montón de cosas, con todo lo que puedo estar generando. Me parece sano, mentalmente.
O sea, ¿tú estás consciente que eres un artista único? Porque estamos acostumbrados a... Sale algo probablemente interesante y de repente fotocopias 200, cabrón, ¿no? Que te empiezan a inundar por todos lados. Mm. O sea, Silverio es Silverio. No hay otro Silverio y no habrá otro Silverio.
Pues debe de haber algo por ahí. No lo sé, la verdad.
Puede ser.
O tal vez lo ha habido en algún momento antes, no sé si ahora, no lo sé. Tampoco lo quiero conocer.
Sí.
Conmigo
sí, sí.
Tengo suficiente.
Oye, hay una anécdota.
Pero bueno, yo creo que eso le atrae mucho a la gente, justamente. Pues, o sea, como sentir que no hay como esta cosa que es tan planificado, claro. Todo, ¿no? Porque pues se endurece la vida, ¿no?
Es que creo que vivimos en un mundo en donde diariamente la estructura es parte de nosotros y cuando salimos de esa parte, pues nos sentimos libres, felices y por lo general siempre, no te vas más lejos, irte a la playa, que es algo que probablemente no lo haces una vez o dos veces al año, lo haces una vez al año. Y es cuando eres feliz, dices, güey, está chingón. Entonces encontrar a algo o a alguien que rompe como todo este tipo de estereotipos pendejos que luego tenemos, pues en siempre general, lo agradecemos, güey.
Me caga planificar. Bien. Y me caga planificar el día a día en general. O sea, como que mañana no sé exactamente lo que voy a hacer. Siempre hago cosas, siempre se me ocurren cosas que hacer, pero pues como que si ya me armo como una agenda muy estructurada, pues ya me aburrí.
O sea, ¿tú a qué hora te despiertas?
No, pues sí madrugo. Tempranito, ¿sí?
Ok, ¿un 7, 6?
Un 7, 6.
¿De la mañana?
Sí, duermo poco.
¿Y al estudio? O...
Pues depende, al estudio o pues, a dar el rol por la ciudad, depende cómo pinte el día o a cotorrear con los compas o... Sí, ¿no? O sea...
¿Y, sí. ¿Y te duermes? ¿Aproximado?
Pues, 12, 1.
O sea, sí, duermes poco.
Duermo poco.
Duermes poco. Oye, el primer disco, los samplers, es como algo de lo maravilloso de la discografía de Silverio, es... los samplers, todo este tipo de juguetes con los que estás, los samplers de dónde, de películas, o alguien llega y te dice, está cagadísimo esto, escúchalo, ¿cómo llegan a una canción de Silverio?
¿Cómo llegan? Pues toda la parte de sampleo, pues mucho me la pirateo, pues sí, muchas cosas de la tele, de pelis, de discos, de lo que encuentro, hago grabaciones yo mismo. Pero el sampleo es fundamental para mí, o sea, toda la música sale de un sampler. La computadora nada más sirve para el final, el proceso final, que es el vaciado. Realmente no me gusta la computadora para generar música.
Ok, ah, mira qué chingón.
O sea, me gusta el sampler, me gusta pues un clásico del sampleo, la MPC, que creo que es una joya, me funcionó muy bien y además... no necesito músicos. Eso es teniendo esa máquina, estoy totalmente cubierto. Tengo una orquesta allá adentro.
Eso es lo más interesante, ¿ah? No estar conviviendo con pura estrellita.
Con músicos.
¿Sí? ¿Sí?
¡Qué hueva!
Sí, cabrón. Sí. Oye, y el esto es de las frases que más mamo en la vida porque lo he llevado a mi vida.
Ah.
El, oye, ¿bailas? Claro, otro día. ¿De dónde es, cabrón?
No me acuerdo, se fue hace mucho tiempo, alguna película mexicana de estas de pues, la era del rock and roll, ¿no? Creo, así, pues como que algunos hippies marihuanos ahí en una fiesta mexicana. Sí.
¿Esto fue en 2007, este disco?
Ese disco fue en 2002.
Fue en 2002. Entonces,
esa canción la debo haber hecho como en el 2000, por ahí, yo creo, más o menos.
Luego de ahí viene otro disco que igual se llama Silverio.
Ajá.
¿No?
Sí.
Este disco es donde viene ya el Iluminado.
No, de ahí sale como uno que son como 3 EPs, que ya lo saco con claro, Nuevos Ricos.
Claro, claro, claro.
Sí, ahí sale ya con Nuevos Ricos, ya trae 3 videos, sí.
Claro, del primer disco salen 3 discos más.
Exactamente.
¿No? Y ahí viene una parte Iluminado y esta
no, es... luego el Iluminado creo que es el siguiente, creo. Ya
es el siguiente. Creo. Es que, ajá, bueno, yo recuerdo tener
no oigo Spotify. Mis discos, entonces me olvida.
Va evolucionando tu tema de discos y obviamente tu show. Hay una donde yo escuché alguna vez en una entrevista tuya que dije, está muy cabrón esto, que en Argentina te fue muy bien. ¿Cómo es la interacción del mexicano o con el argento? ¿Es lo mismo o...?
No, es muy diferente.
Ok.
Pues me tocó bravo el show. Estuvo bueno. O sea, es un show legendario que hice en Argentina.
¿En dónde fue?
En Buenos Aires. O sea, okay. Hice Buenos Aires y Córdoba. O sea, Córdoba también pues se tiene su buena fama. Okay. de fiesta brava, ¿no? Entonces toqué en Buenos Aires. Y pues algo que me llamó la atención cuando llegué ahí es que veía mucho mogólico en la calle.
Okay.
Entonces, pues la verdad me sorprendió mucho. Entonces a la hora del show pues les estuve dando carreta con el tema así pues de que el país de los mogólicos y no sé qué tanto. O sea, los estuve. Y pues luego pues que quien me chupe el culo y pues que alguien ya se encabronaron y dijeron pues yo. Pero eso no termina ahí porque pues yo no me di cuenta que me metieron 3 tachas en el culo y luego me la sacaron.
¿Neta esto?
Sí, absolutamente.
¿Te metieron 3 tachas por el culo, güey?
Sí.
¡Qué cabrón, güey! Sí. ¿Y qué tal?
Pues bien, o sea, un poco confuso, pero porque yo no entendía por qué andaba flotando tan alto, ¿no? Obviamente en el show, pues, lo terminé, como que salí ahí, como, órale, todavía sobreviví, digamos, al espectáculo, pero uh-huh. ahí me cayó encima ahí como la venganza del argento.
¡Qué cabrón, güey! Oye, y el que se prendió, la que se prendió ahí en el ahí...
Un caballero. Un caballero.
Dijo, pues va.
Sí.
Qué cabrón.
Sí, güey.
Cuando te bajas del escenario, Silverio, en este tipo de shows que son emblemáticos, ¿qué piensa? O sea, ¿qué dice? ¿Me mamé? ¿O dice, tú
no,
chido?
No, increíble, no, wow.
El que venga tiene
no,
que ser
aplauso,
más aplauso,
sí. No, pues me bajé muy contento. Realmente, pues, no había sucedido antes una situación de ese calibre. Pues yo en general como que, pues, sí los... Pues ahí los ando...
Azuzando
ahí, pues, para ver qué onda, ¿no? Pero, pues, esa fue la primera vez que se rompió esa barrera del sonido. Entonces, pues, estábamos celebrando y, pues, ya pues, ahí ya andaba más levitando.
Esto fue en Buenos Aires.
Eso fue en Buenos Aires.
¿Y en Córdoba cómo te fue?
En Córdoba estuvo increíble. O sea, fui a tocar un lugar, no me acuerdo cómo se llama, pero pues el problema de Córdoba es que pues es muy...
Cumbianchero, ¿no?
Como ellos tienen como le llaman...
El cuarteto.
El cuarteto, ¿no? Ajá. Que pues hay una música bien pinche puesta para arriba, ¿no? Ajá. Bien acelerada. Y pues les gusta la fiesta bien larga y bien intensa, ¿no?
El Fernet y todo está con Coca-Cola.
Totalmente, y pues fiestas de 4 días y así, o sea, son como muy fiesteros. Entonces, pues me llevaron para allá en este antro, pero pues resulta que pues la tira les quiere caer y ya saben qué día es el indicado para caerles, el día que toca Silverio, pues que les quieren cerrar el congal, ¿no? Se enteraron, entonces mudaron la fiesta a una casa, entonces llegó la tira y no había nadie. Yo estaba tocando en una casa ras de piso, puse un pinche también, un gran show por allá. No, o sea, me trataron de maravilla, la verdad. Qué la chingo. Pasé muy bien.
Y, por ejemplo, más allá de Sudamérica, o sea, quitando Argentina, ¿dónde más dices, güey, es un gran lugar para venir a presentar mi arte?
Pues, toda Latinoamérica, pues, está toda madre,
¿Ya
la verdad.
¿Ya te la peinaste toda?
Sí.
Ya.
Sí. Sí, se pone muy bien.
Uno que digas jamás en la vida vuelvo a regresar, tiene que haber uno que diga, chinguen a su madre, güey.
Pues así es de las últimas que tuve fue en Canadá, o sea, me estuvieron esperando e invitando durante muchos años para ir a tocar a Canadá. Yo nunca había querido ir porque me parece un lugar verdaderamente repugnante. pero bueno, al final accedí porque pues era un festival alternativo y que no sé qué, yo cerraba pues la noche, la última noche, el gran evento, Silverio, la chingada, estás en tu casa, invitado, el lugar donde siempre habías tenido que tocar y pues que toco 2 canciones y que se sube la tira y que me quieren meter al bote.
¿En Canadá?
En Canadá.
No aguantaron, primer mundo y no aguantaron.
O sea, digo, realmente pues pensándolo a la distancia, pues fue un hecho fortuito, yo creo, porque pues si me hubieran visto y en pelotas y los hubiera escupido, yo creo que todavía estaría en el bote, ¿no? Realmente lo único que hice fue bajarme del escenario y pues me agarró un güey, pues le di un beso ¿no? Le di un pico y pues parece ser que pues hasta ahí. se fueron a quejar con las autoridades, llegó la tira, pues yo no entendía nada, ¿no? Como que, pues, ¿qué está pasando? Si todavía no me paso de lanza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está aconteciendo? Pero pues sí, pues, hubo mucha tensión ahí en el escenario y pues la gente del público señalándome así de métanlo al bote este güey. Yo no sé si ya me estaban esperando ahí como para, ¿cómo le dicen ahorita? Para la cancelación o qué pedo. Y pues resulta luego que el festival tuvo que hacer unas disculpas públicas sin que no se hacían responsables de mis actos. O sea, una mierda de gente, o sea, verdaderamente espeluznante. Y pues así fue.
¿Y cómo saliste de este pedo? O sea, si te están buscando los tiras, ¿aplicaste la huida en cajuela o...?
No tanto, lo que pasa es que ves que por esas latitudes hay como una cosa como muy fuerte con el tocar, ¿no? Entonces como que los polis estén esperando que hubiera ahí como algún toqueteo así de porque pues la persona que iba conmigo de staff pues estaba en medio como allá, pero no los tocaba. Ellos estaban esperando que ellos como que pues tú haces esto y pues se acabó la fiesta. Y si pues vas para el piso, te doblan y pues
y
vas
a la cárcel,
y
ya,
al
claro,
bote, culero, claro, ¿no? Pero él no llegó a eso, estaba en medio. Entonces como que pues ahí se soportó, digamos, la situación. Y pues me pude escabullir y pues órale, pues vámonos, compa.
Dos rolas.
No fue hace mucho, esto fue hace, ¿qué? 6 meses, algo así. Y pues sí, o sea, de plano, o sea, es bien raro porque pues Canadá, por ejemplo, tiene como esta cosa de que son bien buena onda y que la chingada y que la cultura es muy importante. Lo que pasa es que pues el gobierno pues les mete billete. ¿Qué significa eso? Que pues los contenidos pues los decide el gobierno, claro, a fin de cuentas. Entonces es bien raro, o sea, realmente pues es una nueva forma de fascismo.
Claro. En la historia de Silverio, pues ha habido más lugares en donde has tenido... Ha habido más aciertos que desaciertos, ¿no? Pero no le quiero llamar desacierto, pero igual un tema que tuviste hace no tanto, que fue, bueno, ya tiene un ratillo, en Oaxaca, que fue mediático.
Sí.
En donde igual, o sea, la banda como que no aguantó, o más bien, los que te llevaron se pasaron de lanza porque nunca avisaron qué iba a pasar.
No, yo sí me pasé de lanza. O sea, eso es lo curioso, que yo sé cuándo me paso de lanza, por eso pues en Canadá como que me quedé muy cruzado. Porque pues fue como, pues si todavía no les hago nada a estos culeros, claro. O sea, apenas pues, está empezando esto, yo estaba de muy buen humor, o sea, como que había muy buena energía. Claro. Pues en Oaxaca me recontrapasé de verga, ¿no? Porque pues era para toda la familia, era gratuito, era un cierre de un festival,
¿no?,
navideño, sí, antes que yo tocaba el niño prodigio del violín de Oaxaca, o sea, pues... Y me dijeron, pues, ¿le puedes bajar tantito, pues, a tu show? Les dije que sí. Cuando me subí, pues, me saqué la verga. ¿No? O sea, ahí sí dije, no, pues, te lo ganaste, compa. O sea, ahora sí que te lo ganaste.
Suben, o sea, por lo que tenía entendido en la noticia, el primero que sacó de onda ni siquiera fue el público. Fue el güey del audio.
Sí, la persona del audio, porque sí, pues, tenía ahí como contactos con la tira y, pues, no le latió el rollo y, pues, llamada telefónica. Entonces vino como un comando, pues, encapuchado, o sea, sí fue una situación rara, y pues la gente se emputó de que me bajaran, entonces empezaron a tirar cosas y a romper todo. Entonces, realmente no fue del público contra mí, ni de mí contra el público, fue una situación ajena a las partes que la estábamos disfrutando y gozando.
Pero te subieron a una patrulla, literal, pues, y sí, te fueron a dar el rol, ¿no?
Me desaparecieron, sí, o sea, se puso bien raro. Porque en vez de llevarme a la delegación, pues me subieron al monte. Y yo dije, no, pues ahora sí, pues a persinarse, amigo. Porque pues no sabemos qué está pasando. Y pues sí, no pasé a la delegación, que digamos es lo normal. Te llevan, claro, a la delegación y pues de ahí pues ya te llevan a donde corresponda. Y pues me treparon al monte y pues allá había, pues yo diría que pues un búnker o la cárcel.
Ok.
¿No? O sea, yo de pronto, pues ya fueron como 45 minutos ahí arriba, media hora, la verdad, no me acuerdo. Y pues de pronto, pues yo dije, aquí, pues ya me van a agarrar a chingadazos, con suerte. De pronto, pues ya veo pues, esta mega construcción y pues fue como que ya estoy llegando a un lugar, ¿no? Y pues era el bote.
Este tipo...
Me pasaron al bote directamente, sin escalas.
Sí, claro. Este tipo de eventos hacen que Silverio, su majestad...
crezca.
O sea, ¿no te meten miedito? O sea, como de puta, güey. O sea, creo que igual, como dices, me pasé lanza, pero o sea, ya esto ya llevó a una consecuencia probablemente un poco más grave, ¿no? De lo que tenía que haber sido, que tuvo que haber sido un show divertido, donde todos nos hubiéramos reído, hasta los niños de 14, 13, 5 años, güey. No, ese tipo de consecuencias, no, de repente dices, ay, no, ya el siguiente mejor ya no soy tan Silverio.
No. Pues no, la verdad no.
Qué chingón.
O sea, como que pues, así es la onda. O sea, además ni lo puedo controlar, entonces ya claro. ¿Para qué intento? Si justamente se trata de dejarse ir, o sea, pues, si me empiezo a controlar, pues se acaba la magia y pues, se acaba el show y mejor me dedico a otra cosa. Un poco, pues así toca, ¿no? Ahora sí que son gajes del oficio.
Qué bueno que no llegó a mayores.
Tocó madera.
Sí, totalmente. Su majestad es punkarro, es punk.
Pues sí, pues sí, me, ¿no?, dejó ir, sí, me dejó ir ahí, como que pues así me gusta a mí.
¿Cada cuándo tú decides hacer un disco? Que dices, güey, ya tengo dos, tres rolitas, me voy a, porque me quiero imaginar que el proceso.
Cuando tengo tiempo libre.
Claro, sí. Me imagino que el proceso. De repente, para una preproducción de un disco, pues es medio. No sé si tú lo disfrutes.
Sí, me la paso todo a dar.
Sí, ah, sí, chingón.
Sí, pues tengo ahí el estudio, tengo la máquina, tengo mi sampler y pues ahí a trabajar. O sea, realmente no requiero de mayor organización que yo mismo. Entonces está como muy fácil. Y pues también como que esa onda ahí como del artista, ¿no? Que necesita la inspiración y no sé qué tanto, se me hace medio mamada. Si hay una cosa de hora nalga, ¿no? Y pues es ponerse a chambear, compas. Claro. No, pues es que tengo que prender el incienso y darme un baño de burbujas y que pues irme al Tíbet, no sé qué mamada y no sé qué, pues no sé. No sé si es más bien ahí como puro circo, ¿no?
¿Tú disfrutas todo este proceso entonces de la ya haciendo la realización del tema y la post?
Sí, me encanta.
Qué chingón.
Sí, realmente la paso bien.
Se me olvidó una que sí quiero como abordar también, que para mí fue una joya de toquín. Digo, no lo vi, pero cuando vi los videos fue la tocada más rápida de la historia.
Del
de la
oeste.
Música, del oeste. ¿Tienes el récord casi Guinness? Desafortunadamente no estaban ahí estos personajes del Guinness para poderlo
cronometrar. Sí, así
tienes
es.
Tienes una historia en donde tienes la tocada más rápida.
Sí.
Que fue en México.
Fue más rápida que la de Oaxaca.
Fue en Insurgentes.
Sí,
en la
glorieta
de Insurgentes.
En el metro Insurgentes.
Y no tiene tanto, va a tener unos 4 años por ahí, ¿no? 3 años puede ser. ¿Fue pospandemia o fue antes de la pandemia?
No, fue prepandemia.
Fue prepandemia.
Prepandemia, sí.
Estás anunciado, hay unos festivales que arma el metro de la Ciudad de México,
sí,
en donde en varias estaciones pues llegan músicos a tocar, a intervenir el día con su música, y pues creo que tú cerrabas esa parte en la glorieta, y se salió de control.
Realmente no tanto, no se salió tanto de control.
O sea, la banda estaba prendida.
Sí. Bien,
probablemente sí. Del masking tape que pusieron, de no te pases, o también las pinches, bueno, las autoridades.
Pertinentes.
Se pasan de longaniza.
Del metro.
En donde te ponen casi un masking tape y le dicen a la gente, no te pases, por favor, porque puede pasar algo. Y pues la banda obviamente quiso acercarse al escenario. Empiezan a bailar,
a brincar, ahí a pasarla bien, a gritar, a chingar, sí, a insultar y todo el rollo como corresponde. Y pues como que dicen, pues quién sabe, pues, tal vez no era buena idea, tan buena idea como lo pensamos. Está muy contento porque tocar en espacio público, pues se presta como a que sucedan maravillas. De ahí nos fuimos a celebrar al Ángel de la Independencia, a caguamear un rato ahí.
O sea, llega, en el video se ve que llegan los policías y como gente de Protección Civil.
Sí.
Hay una señora ahí como muy estresada, acá haciéndole así como si la ballena Keiko hubiera aplastado a un niño, ¿no?
Sí.
O sea, güey, empieza así. ¿A ti qué te empiezan a decir? Güey, ya córtale, porque los veo muy alterados, güey.
Sí, me dicen córtales y les digo que no le voy a cortar, y pues ya ahí bajan el switch, y pues ya como que, y pues ya, pues vámonos, se acabó, ni pedo.
Vámonos al Ángel,
pues sí, con lo que estaban
Como si hubiera ganado la selección mexicana.
Así es.
Qué chingón.
Pero digo, me ha pasado en antros también, ¿eh? O sea, sí que hubo uno que, pues que también llegó la poli, es que también es raro, pues me ponen a tocar en un antro donde le dicen a la gente que no puede brincar. O sea, ¿qué pasó, compa? No me contrates, de verdad, güey. Claro. Entonces, pues la banda, pues se la estaba pasando muy bien y pues llega la tira y pues también, pues, para abajo, se acabó. Por suerte era ya final de show. Luego la gente piensa que yo organizo esas mamadas, claro, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Que es parte de mi espectáculo, pero pues no, nada que ver.
¿Has tenido algún accidente tú en alguna tocada? ¿O, pues es que luego la banda, o sea, está padre, está divertido, pero luego la banda es pasada de verga.
Ya.
Y empiezan a aventar latas de cerveza, güey. O sea, ya cosas que puedes herir. O sea, ya no es aventar un gargajo o pintar pito, ¿no? Sino ya es como ya se sale un poco de control. ¿Te ha tocado algún chingadazo acá?
Sí, sí ha habido, sí.
¿Y no te sacas de onda?
Pues, un poco. Sí, tantito. O sea, no mucho, pero pues, sí algo, ¿no?
Algo que tiene su majestad.
Así hielazos y mamadas así, pues sí, cien puta, ¿no?
Sí, claro.
Pero pues se los devuelvo, güey.
Porque de repente de tu lado.
Pero accidente sí me pasó, presentación de disco, se me dejó venir así un vato y pues yo también así con todo. Y pues fue así como una colisión en el escenario y pues tres costillas rotas, presentación de disco, creo que era la segunda o tercera canción que hacía. Y, pues, ¿qué haces? Pues, seguirle, güey. Entonces, yo les decía a mi staff, pues, les intentaba comunicar, pues, que estaba roto. Pero, pues, no podía hablar, ¿no? Entonces, pues, más bien a darme así, pues, me di unos buenos llegues así de la botella, pues, para
anestesiar el alma.
Para anestesiar el alma y, pues, me aventé todo el show completo. Era presentación de disco, no podía parar. Esa madre tenía que seguir. Esa vez había invitado a Charlie Montana, que en paz descanse, pero pues hice como un espectáculo de mímica prácticamente. Y el staff no entendía que estaba roto, pues, claro. O sea, yo no me podía comunicar, no les podía porque pues no me salía la voz, no salía nada. Pero pues bueno, le dimos hasta el fondo. Luego, o sea, todavía me fui de after, o sea, del pinche cuetazo que me agarré. Terminé quién sabe en dónde, pues no diría que bailando porque no me podía ni reír y pues ya al día siguiente pues sí ya tocó que la ambulancia pasara por mí a mi hogar porque pues no me podía ni levantar.
O sea, fueron tres costillas.
Sí.
Este cabrón no se aguanta.
Y todavía llego al lugar así pues me ponen una plancha como de metal, radiografías, la chingada. Y pues me dicen, no, pues no traes nada, compa. Y me dieron así como unas aspirinas. Y pues ya me fui a mi casa, pero yo sentía como el mofle suelto. Tienes como una madre adentro que se está como moviendo. Y la presentación había sido el viernes. El sábado fui al hospital donde me dijeron que pues todo bien, mis aspirinas. Me voy a mi casa, domingo no había doctores. Y pues ya el lunes pues ya me lancé a otro doctor y pues ya vio las radiografías y me dijo, no, yo creo que sí... vas a requerir un poco más que las aspirinas, amigo.
Qué cabrón, güey. Esto fue en una presentación del disco entonces.
Sí.
Qué cabrón, güey.
Digo, no hubo mala voluntad de la persona que se subió al escenario. Ese sí fue un accidente, pues caímos mal y ahí pues.
Crack, ahí fue
de
chingadazo,
¿no? Claro. No fue de mal rollo ahí de pues órale, te voy a surtir, ¿no? Pues fue.
Qué cabrón. Oye, Esclavo. Es un disco en donde las rolas que está ahí, ese y Nylons, son como los discos junto con Yepa, 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 donde viene Yepa, 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 son de los discos como más, como de la banda, pues, echa más desmadre, más como que hasta vergazos se agarran en el slam, en el pogo.
Sí.
¿Qué te prende más? ¿Que la banda esté como atenta, escuchando y bailando o que se estén agarrando a vergazos en el pogo?
Estén dando duro.
A huevo. Porque hay un...
Porque ese es el espectáculo que yo, pues, o sea, ese es el espectáculo que yo puedo ver. Claro. O sea, a mí me gusta ver el show.
Claro.
O sea, para mí el show es la gente.
Claro.
O sea, yo estoy nomás ahí pues, para que me hagan un espectáculo. Me gusta que me hagan show.
Claro. Hay un show que yo recuerdo mucho, Silverio. He visto varios, pero el que más recuerdo tiene muchísimos años, que fue en el Cultural Roots. Tiene ya muchísimos años.
Ni me acuerdo.
Ya de tener fácil unos 15 años, fácil, o más, puede ser que hasta más. El Cultural Roots ya ni sé si exista, pero yo recuerdo haber visto a un Silverio en donde no se encueraba y tanto hasta ya después. Sí. Ya, o sea, se estorba la ropa. ¿Qué dices? Güey, ya chinga su madre... Quiero...
Pues es que todo ha pasado en el escenario, ¿no? No he planeado nada.
Qué chingón.
O sea, como que también como la parte del desnudo, pues fue en el escenario. O sea, como que no dije, ah, ok, pues me voy a quitar la ropa. No sé por qué, pues pasó. Y pues ya, pues luego los chones y pues qué sigue. Pues en pelotas y luego qué seguirá.
¿Qué seguirá? Probablemente otras tachas en el,
otras tachas en el culo. Recto.
Oye, hace poco tocaste en el Festival de Colombia, el Rock al Parque.
Sí.
¿Cómo sentiste ahí a la banda? O sea, yo vi los videos, vi a la banda divirtiéndose, pero como que el público colombiano no merece a su majestad imperial,
no,
creo
sí,
yo.
Fíjate que he tenido muy buenas experiencias en Colombia. Okay. He viajado un montón para allá a tocar y siempre así me ha ido muy bien.
Pero en este festival grande...
Increíble. Okay. Sí, la verdad que sí. O sea, es un festival gratuito y me encantó. O sea, la verdad la pasé muy bien. El cartel es increíble, la programación buenísima. Pues va toda la familia y pues me fue de maravilla. O sea, realmente con desnudo frontal... para toda la familia y no se quejó absolutamente nadie y se lo gozaron de principio a fin. Entonces, con los colombianos no tengo ninguna queja.
Oye, su majestad, hay un FIT, como le quieran llamar en México, con la Tesorito.
Sí.
¿Cómo fue esta aproximación para que fuera en el Vive Latino y después desembocara en la rola?
Sí.
O sea, tú escuchas cumbia, su majestad escucha cumbia.
Sí, escucho de todo, sí, escucho de todo.
Y obviamente la Tesorito.
Pero la Tesorito me gustó por otras razones, o sea, realmente pues es muy áspera ella.
Okay.
¿No? O sea, podría ser como un paralelo a lo que yo hago en otra escena, digamos, sin el desnudo frontal, pero pues ahora sí que esa voz de lija es inigualable, ¿no? Entonces, de suavecito no tiene nada. Entonces, eso me atrajo mucho y también como su manera de referirse al público y cómo los trata, o sea, hay algo ahí que pues me produjo mucha empatía.
Cuando tú le marcas a la Tesorito para el Vive, ¿qué te dice? ¡Ay, sí, mi amor! O sea, ¿quién te
Tesorito
pasa su teléfono para empezar? ¿Tú buscas a alguien que tenga como aproximación con
sí,
la Tesorito?
Sí, todo eso se consigue.
¿Y tú mismo
ahí
le marcaste?
Sí, le marcamos y pues la invito al festival y pues le parece muy atractivo porque pues razones obvias, hay un chingo de gente ahí. Es curioso, ella iba a cantar dos canciones, ella se iba a aventar Gorila y Suavecito, y que se le frunce con Gorila, uf. Y me deja ahí así, dijo, mocos, güey, a ver si sube a la siguiente, y ya empieza Suavecito, y pues ahí andaba la doña ya con todo.
Pues claro, pues es que sí, estaba viendo un show de su majestad, y dijo... Ajá. Madre mía,
en lo que me metí.
Entra, si pueden ver, aquí en YouTube está, entra la Tesorito como debería de entrar, como Cleopatra, como
sí.
Una diosa
sí.
Al escenario.
Sí.
Y fue un gran show. O
sí,
sea,
fue un muy buen show, sí.
Y de ahí ya desemboca decir, güey, tenemos que hacer una rola.
Tenemos que grabar esto, sí, pues yo había compuesto pues los arreglos y grabamos Suavecito, Abusadora y Gorila.
Qué chingón, cara. Ajá. ¿Cuál ha sido?
Pero, pues, era curioso, pues, o sea, sí, todo una odisea también para llevar a la reina al estudio, ¿verdad? Llegaba así con el vaso de whisky en una mano y con el cigarro en la otra.
¿Puncarra también?
Puncarra, sí.
Qué chingón, cabrón.
Sí, sí, sí.
O sea, si hay una identificación ahí.
Sí, totalmente,
cabrona,
por eso. O sea, fue un poco por ese lado ahí, como el cotorreo. Ya luego ella se avienta como un show en la maraca y pues me invita ahí a que me trepe con ella. Pues hubo cotorreo.
¿Cuál de todas estas canciones en las que has colaborado es la que más dices está chido? O sea, hay una con los Wookiees, que es el Horas Pinches Vergas, que la neta es una gran rola. Hace poquito, en un Vive Latino con Lost Acapulco te subiste también a decir unos cuantos versos, unas coplas. ¿Te gusta a ti como colaborar con otras bandas? No nada más tú invitar, sino que también te inviten.
No. La verdad no me gusta nada. No sé por qué lo hago. Por débil de carácter. Débil de carácter. No, la verdad no lo disfruto mucho. O sea, no me molesta, pues, pero es que justamente como esa cosa de, pues, de poder improvisar y hacer lo que se me cante el culo en el momento que quiera, un poquito se rompe, ¿no? Entonces ya como que tienes que estructurarte, me tengo que estructurar un poco y eso no me gusta nada. Esa es la razón, no es que me caigan mal o sea, con los Wookiees, pues, la pasé muy bien, pero ya entro como en otra dinámica, o sea, pues, en mis canciones, si yo estoy arriba y pues no la quiero cantar o no la quiero gritar o me vale verga en el momento, pues no lo hago. Ahí como que pues toca como jugar otro tipo de papel. Es lo que digamos como que para mí no me aporta mucho cósmicamente hablando.
¿Qué viene para su majestad ahorita? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la fiesta que va a ser en el Indie Rocks.
Sí.
El día 3 de... ¿Sí, estoy bien? ¿3 de mayo?
3 de mayo, viernes 3 de mayo.
Aquí va a aparecer el flyer. Es una fiesta de nuevos ricos, o sea, estamos... Déjà vu, de los 2000...
Horrible. Es como ir al kinder de nuevo. Es como cuando sueñas que vas al kinder y estás en pelotas, ¿te acuerdas?
Sí, claro,
como,
claro.
Es algo así la sensación, así, en el recreo.
Hay una encuerado. Tocada, hay una tocada que yo atesoro mucho de Nuevos Ricos, que fue en un lugar aquí en el centro, en la Doctores,
¿ah?
Que era el séptimo piso.
Sí.
Vamos a ahora sí que a traspasar esa fiesta,
ajá,
al 3 de mayo en el Indie Rocks.
Exactamente.
¿Quiénes van a estar, su majestad?
Mira, esa noche pues estamos celebrando lo del box set, o sea, pues que la verdad quedó así como a chupar de hocico, y pues va a estar Mickey Guadamur, ajá, no sé si lo conocen,
¿sí?
Pues búsquenlo por ahí, vale la pena, pues es una joya. Va a estar Jesse Bulbo, va a estar Titán, estos tres tocando en vivo y a todo color, y pues ahora sí que de maestros de ceremonias y anfitriones va a estar nada más ni nada menos que María Daniela y un servidor, ¿verdad? Sonido Láser va a estar haciendo un DJ set, entonces es una noche completa, es como los Óscares, para que se pongan sus mejores garras y se peinen.
3 de mayo.
3 de mayo.
En el Indie Rocks.
En el Indie Rocks.
Boletos en taquilla.
Boletos ya a la venta.
Qué chingón.
Ya hay preventa, ya hay todo, pues apérrense porque...
Va a estar bueno.
Está movido, ¿no? Y está movidito ya la taquilla.
Y de Silverio, ¿qué tenemos para este año?
No me acuerdo. No me acuerdo, pero hay.
¿Habrá?
Hay shows de frente, pues ahí en mis redes sociales, ahí lo estaré comunicando.
Ya nada más para despedirnos, ¿por qué no fue su majestad presidente hace unos años que estaba eligiéndose para
suerte, esta podridez? Yo creo que por suerte.
Si hubieras quedado, yo creo que el país estaría mejor, cabrón.
¿Tú crees? No sé.
No creo.
Plan Milei, así me aviento más un plan Milei. Todos a la verga,
un
culero.
Plan Milei, güey.
Más plan Milei.
Qué cabrón.
La tiranía así, ¿no? Un palo en el culo y a trabajar, cabrones. No se hagan pendejos. Y mal pagados, ¿eh? Y sin chistar, cabrones.
Ahí sí aplicar la de patadas a los niños, caricias a los perros.
Exactamente, tal cual. Como era, pagarán por trabajar.
Pagarán por trabajar.
Esa era mi campaña.
Pagarán
por trabajar.
Así es.
Así es.
Muchas gracias, no, pues, su majestad.
Un
verdadero orgasmo que hayas estado con nosotros. Te vamos a ver pronto. Las redes sociales es Silverio.
Silverio NR y Silverio Página Oficial.
Ok.
Todavía existo en todas, un poco censurado, ¿cómo le dicen eso? Al Shadow Banner.
El Shadow Banner,
sí. Ando ahí como siempre al límite, pero estamos.
Muchas gracias, su majestad.
Un placer, gracias por la invitación.
Y nos
Se
vemos.
Las lavan.
Nos vemos el 3 de mayo, gracias a Kiwi por habernos traído también al su majestad. Tiene una agenda muy complicada y el día de hoy vino a darse el tiempo de venir al Rocabulario. 3 de mayo en el Indie Rocks, ya vimos, aquí va a aparecer otra vez el cartel, vayan a las taquillas, a donde tengan que comprar los boletos, y pues muchas gracias a todos los que nos prestan estos fierros, gracias al SOM Studio, gracias a Mario, gracias a Pau, gracias a Millío, gracias a Cuse, gracias a Víctor Cruz por mantener este barco, y pues nos vemos pronto, muchísimas gracias. También el aniversario del Rocabulario es el 18 de julio, en La Piedad, va a haber también mucha banda, pues igual hasta podemos ver si no, veamos qué podemos hacer. Muchas gracias a todos los que se suscriben, muchas gracias a todos, chao.